Buenos días. Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatén.
Son las 9 y 7 minutos, tengan todos. Muy buenos días, mi nombre es Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo por mis cuentas en Instagram y en Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com, diseñada por mis talentosísimos amigos de Whiplash. Miren, quiero comenzar el programa de hoy compartiendo con ustedes una emoción, un dolor, una alegría por otro lado, al saber que no es tal como se pensaba. Pero esta mañana muy temprano estaba escuchando, como siempre suelo hacerlo, a César Miguel Rondón, quien es un periodista que goza de la credibilidad no solamente en este planeta, en todo el sistema solar. Y mientras estoy haciendo cosas en mi casa, preparándome para venir a la radio, le escucho dar la noticia del fallecimiento de Guillermo Fantástico González. Fantástico por el apodo que le pusimos en cariño, todos los venezolanos que apreciamos de su maravilloso trabajo. Al escuchar yo esto, se me vino el mundo abajo. Tengo que reconocerlo, fue una... como si me hubieran arrancado un pulmón. Así mismo me sentí. Fue algo tan inesperado para mí. Miren, pasó por mi mente, pero así como se dice, como dicen, la película de la amistad, el cariño por Guillermo. Guillermo es una persona tan querida, es una persona que siempre ha sido conmigo tan noble, tan amable, tan especial, que esto me cayó como un balde de agua fría, en especial porque además yo no sabía que estaba padeciendo de un cáncer. Les repito, la noticia me cayó como un piano en la cabeza. Inmediatamente puse un tuit lamentando profundamente. De verdad que no encontraba ni las palabras para referirme a lo que estaba sucediendo. Puse un tuit para, bueno, en principio, lograr sacar algo del dolor de mi sistema. Por supuesto, abrazar a sus amistades y a sus familiares. Y bueno, no lo sé, tenía que hacerlo. Al rato escuché a César Miguel en su programa, continué escuchándole, en medio del nudo inmenso que tenía en la garganta, y le escuché fuera de sí, le escuché intentar dar una noticia, cortarse, volver, intentar retomarla, perder el momento, mandar a música, y todos los que seguimos la carrera de César sabemos que es un hombre que jamás pasa por una turbulencia como esta. Entonces, lo primero que pensé fue, está afectado por la noticia que acaba de dar, con el sentimiento que la dio además, sobre Guillermo González. Me fui a buscar información en prensa, en las páginas web, donde fuera, y apenas conseguí en un medio, en EBTV, conseguí en el portal de EBTV, la información. Y luego regresó César Miguel y nos dio la alegría, entre comillas, de saber que Guillermo no ha fallecido. Se encuentra en un muy delicado estado de salud. Dios permita se recupere. Ojalá fuera así. Pero de verdad que en medio de todo esto, de la incertidumbre, la confusión, lo que puedo compartir con ustedes es que quiero muchísimo a Guillermo González. Lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo. Es un venezolano, mi esposa me lo dijo muy claramente. Yo tengo fotografías en mi memoria, en mi cabeza, de todo tipo de momentos que he compartido con Guillermo. Mi esposa no, pero mi esposa sí se permitió unas lágrimas auténticas porque me dijo, duele. Porque Guillermo González es de estas personas que te conecta con Venezuela, instantáneamente con Venezuela. Un animador que es marca y que representa en su alegría y en su capacidad de emprender lo que entendemos los venezolanos, somos los venezolanos. Y eso fue lo que trajo a mi esposa a la sensibilidad de escuchar una noticia tan dura como esta. Y yo en lo personal no puedo menos que reconocer y compartir con ustedes la admiración, el aprecio, el cariño que tengo hacia Guillermo. Ojalá se pueda recuperar de este momento tan duro que está atravesando. El tuit lo quité, por supuesto, lo quité, inmediatamente lo quité, para no formar parte de la incertidumbre. Pero bueno, con esa comenzamos. Necesitaba abrir el programa diciendo esto porque vengo totalmente trastocado emocionalmente por lo que ha pasado, por esta información. Y bueno, ojalá que, repito, ojalá que logre remontar la cuesta. Entiendo que está en una situación complicada, pero bueno, todas nuestras oraciones van para él. Ahora sí, miren, yo, los que pensaban que yo decía estas cosas de memoria, que me imagino que prácticamente nadie, lamento decirles que no, yo esto todo lo escribo. O sea, es peor porque he tenido la oportunidad de no decir nada. Igualmente lo hago. Después de escribir una tontería, tú lees la tontería, piensas, esto es una tontería, y después lees la tontería, no, tú realmente eres tonto. Bueno, ese es mi caso. Como todos los lunes, vamos a comenzar el programa con informaciones provenientes de Rusia. Vladimir Putin se quiere quedar en el poder hasta el 2036. Sí, señor. Así de malo ha sido el 2020 que Putin calcula que va a tomar 16 años ponerse al día con las maldades que estaba haciendo. En el 2036, Vladimir Putin va a tener 84 años. Los rusos tendrán que esperar 16 años para tener un presidente adulto mayor. Según indican las encuestas, los estadounidenses no van a tener que esperar tanto. Putin ascendió al poder en Rusia hace 21 años y quiere permanecer 16 años más. Una de dos, o tiene intenciones dictatoriales o en Rusia los periodos gubernamentales se calculan en años de vida de perros. 37 años de los nuestros representarían 5 años y un poquito más de gobierno de Putin. Hablando de Putin, Vladimir se somete a pruebas de coronavirus cada 3 días. El fin de semana lo vieron sonriendo y pensaron que lo tenía. Nunca sonríe. Putin se ha hecho tantas pruebas de coronavirus que pide que le metan el Q-tip por el oído porque por la nariz ya no siente nada. Cambiando el tema, el pasado 27 de junio los venezolanos celebramos el Día del Periodista, fecha especial para Nicolás Maduro, como es costumbre. En los últimos 6 años condecoró a su esposa, su hijo y un Betamax que heredó de un tío. Hablando de los periodistas venezolanos, no son bien recibidos en la Casa del Terror, según el personal que labora en Disney, no se asustan con nada. En noticias provenientes de la industria de los dibujos animados, las voces de los personajes Los Simpson serán grabadas por personas de su misma raza y no exclusivamente por actores blancos, por ejemplo. Apu va a ser interpretado por un hindú. En cuanto a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, la empresa productora actualmente hace casting entre locutores con hepatitis. La decisión tomada por la casa productora de Los Simpsons trascendió fronteras e inspiró al locutor venezolano que dobla las intervenciones públicas de Nicolás Maduro. Antes de renunciar, dijo, Maduro tiene el legítimo derecho de sonar como lo que es, un ciudadano colombiano. Cambiamos de tema de nuevo. Debido al aumento de casos de contagios con coronavirus, muchas regiones están considerando retomar la estricta cuarentena. Dios mío, es como terminar de ver Chucky el muñequito asesino y comenzar a ver de nuevo Chucky el muñequito asesino. Es como cursar estudios universitarios de confinamiento y pasar de cuarentena 1 a cuarentena 2. Comprendo que Netflix no tiene tiempo para renovar el catálogo de películas y series para la segunda cuarentena, pero espero que al menos cambien la imagen de los afiches. Informaciones del mundo digital. Starbucks se sumó a la lista de empresas que han suspendido su publicidad en Facebook por fallas en la regulación de los mensajes de odio. Me late que la suspensión de la publicidad no va a durar mucho. Me late. Yo tomo muchísimo café, mucho café durante el día. Tomo tanto café que cuando me acuesto enciendo plaquitas de café negro para quedarme dormido. Miren, estas son algunas señales de que usted como yo toma mucho café. Ahí van. Usualmente respondes ¿qué? Antes que te hagan la pregunta, porque vives acelerado. Otra señal, coleccionas los cartoncitos coarrugados, aislantes del calor que entregan con los vasos de café y los usas como muñequeras. Otra señal de que tomas mucho café. Cuando conversas con otra persona, tu aliento lo activa, la llenas de energía. Otra señal, Starbucks y Juan Valdés se pelean por ti en tribunales. Eres un gran cliente. Otra señal, la palabra expreso te recuerda el café y no al tren en que viajas de un lugar a otro sin escalas. Otra señal de que tomas mucho café. A pesar de las prohibiciones impuestas por los Estados Unidos, contrata 5 barcos iraníes presuntamente cargados con gasolina, pero en realidad contienen toneladas de café instantáneo. Otra señal. Dedicas los fines de semana a tumbar estatuas de personas que tomaban café. No, digo té, perdón. Ese lo echa a perder. Ese lo echa a perder. ¡Ah! Otra señal de que tomas mucho café. Una vez por semana, vas al dermatólogo para extirparte los granos. Los granos, José, los granos. Otra señal. Usualmente te sientes molido. Está buena, esa está buena. Y una señal más de que tomas mucho café. Tus 2 hijos varones se llaman Grande y Pequeño. La niña se llama Cafeína. Noticias de la contienda electoral estadounidense. Los Rolling Stones advirtieron a Donald Trump que lo van a demandar si sigue utilizando sus canciones en los mítines electorales. La campaña de Trump utilizó la canción You Can't Always Get What You Want. No siempre consigues lo que quieres, lo que curiosamente es un presagio de la utilización de las canciones de los Rolling Stones en su campaña. Déjalos en paz, te van a demandar. No siempre consigues lo que quieres. Como era de esperarse, el presidente Trump no se quedó con esa e inmediatamente dejó entrever que va a retirar su apoyo a Juan Guaidó y estaría dispuesto a reunirse con Mick Jagger. No es la primera vez que un candidato utiliza canciones de artistas reconocidos sin su consentimiento. En las elecciones fraudulentas venezolanas del año 2018, Claudio Fermín utilizó el tema de Luis Fonsi, Estoy Perdido. Y el comando de campaña de candidato Claudio Fermín utilizó el tema del grupo Aventura, Yo No Tengo Vida. Son las 9:18, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami, con Luis Chatein.
Son las 9:22, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están escribiendo desde temprano, acá en Instagram, en el chat de Instagram. Están poniendo por acá, Jorge, si está riendo, no sé de qué. Esto, María Concepción, a lo mejor se está riendo del primer chiste que hice hace como 15 minutos, porque a veces tiene ese efecto como de jet lag, la comedia que uno intenta hacer en la vida. Éxitos, Luis. Bueno, por acá hace Vanessa, muchas gracias, igual para ti, un fuerte abrazo. Vane Alonso, 23, también saludando, dice, yuhu, se te quiere, Luis, orgullo venezolano, muchas gracias, John. Un gran abrazo para ti también, saludos desde Panamá. Buen día, Chatén, desde Colombia. Alfonso Álvarez, ¿cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te va? Un gran abrazo para ti también. Desde Charlotte, Alf Otamendi, está poniendo por acá. V. Palmero también. Saludos desde Miami. Ucrania, desde Ucrania están saludando también. Desde Chile, bueno, un gran abrazo para todos. Ya tengo en línea a mi primer invitado de esta semana. El excomediante venezolano se encuentra en Maracay, estado de Aragua. Bienvenido, Brainel Zambrano, la Titi oficial. ¿Cómo estás, Titi? La Titi. Él está como pensando, está meditando, o está congelado, o está buffering. No, yo creo que está revisando los datos para el 5 y 6 en este instante, o está embelesado con una fotografía de sí mismo colocado sobre la cubierta de un piano, un viejo piano de cola. Ahora voltea aparentando que se entera de lo que estoy hablando, pero no se enteró. Era tan solo una cucaracha que estaba caminando sobre la pantalla del monitor. Ahora se retira hacia el fondo. No voy a decir lo que está haciendo. Espero que eso con lo que está jugando sea gel desinfectante. Lo coloca en ambas manos y ya no quiero ver más. Ya no quiero ver más. Esto es terrible lo que ha hecho. Terrible. Bien, mientras Brainel cae en cuenta de que está en un programa de radio, lo tenemos al aire. Yo voy a seguir leyendo por acá. Estoy orgullosa de los venezolanos que nos hacen grandes, dice Aneris. Esto es en esta cuestión de Instagram. Maderson NMP, miren, Guillermo González, de verdad, yo quiero dedicar el programa de hoy, es más, quiero que de la semana entera a Guillermito, que es una persona a quien conozco mucho, he tenido yo la fortuna de conocerle en tantas ocasiones, tengo tantas anécdotas que compartir con él, pero solo puedo enviar en este instante energía a su familia, energía para él mismo, y mucho cariño, mucho recuerdo, mucho respeto. Y es una de esas grandes influencias que hemos tenido quienes comunicamos desde Venezuela para el mundo en ser profesionales, en ver más allá de la carrera, entender que se puede ir más allá, ser entrepreneur, como lo llaman. Televisa, este canal que formó allá en el Zulia con tanto esfuerzo y que luego le costó una batalla legal tan antipática y tan terrible. La última vez que me senté yo con Guillermo fue para hablar sobre eso. En Caracas, en un restaurante. Nos sentamos a hablar sobre su caso, sobre las cosas que estaban pasando, en la lucha que tenía por recuperar el que es su canal, Televisa, en el Zulia. ¿No se puede nada con la Titi? No, ¿sí o no? ¿Lo tenemos ahí?
Hola, Luis, te oigo.
Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Brainel?
Bien, bien, Luis. Agradecido por la invitación a tu espacio.
No, por favor, el gusto es mío. ¿Estás en Maracay?
Sí, correcto, en Maracay.
¿Lo dudaste o es cuestión del buffering?
No, es el delay. Estoy seguro que estoy en Maracay.
Bueno, esto, ¿cómo está la vida, vale? ¿Cómo están las cosas? ¿Ya has salido de tu casa? La cuarentena en Maracay es rígida. ¿Qué está pasando allá?
Mira, Luis, yo estuve 36 días sin salir de mi casa a ninguna parte. Mi esposa era la única que salía a hacer las compras. Y bueno, ya desde la semana pasada yo tengo dos empresas acá en Maracay, tengo una tienda de golfeado y tengo una heladería y a partir de la semana anterior, pues ya comenzamos a abrir la tienda de golfeados, a vender delivery como para empezar un poquito el movimiento. Pero en Aragua se radicalizó nuevamente la cuarentena porque empezaron a aparecer mayor cantidad de casos y bueno, estamos encerrados.
¿Y a qué piensas tú que se deba el recrudecimiento de casos de coronavirus en Aragua? Piénsatelo bien. Con la ayuda de CanTV.
El problema fundamental, yo creo que el problema fundamental radica en que las personas necesitan salir a la calle para producir. La mayoría de la gente que vive en Venezuela necesita salir a producir dinero porque viven del día a día. Entonces, les toca o quedarse en la casa sin poder producir y sin poder comer o salir a buscar ese pan de cada día. Entonces, pues evidentemente la gente sale y ahí es donde comienza toda esta propagación del virus que estamos viviendo.
Claro, y tú cerraste la tienda de golfeados, cerraste la de los helados también, o tú estuviste haciendo delivery, reducción de personal, ¿cómo funcionó aquello?
No, yo desde el 14 de marzo que se declaró la cuarentena, pues nosotros decidimos cerrar las puertas, mantuvimos al personal. Durante todo ese tiempo pensando que no iba a durar tanto. Sin embargo, bueno, nos dimos cuenta que poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto iba para muchísimo más rato. Y entonces, bueno, fuimos como, ¿qué hacemos ahora con los negocios? La heladería, evidentemente, pues no podemos abrirla porque no funciona para delivery, obviamente. Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a abrir la tienda de golfeados. Vimos que muchas empresas comenzaron a trabajar a través del delivery y así lo estamos haciendo nosotros.
Mira, yo soy fan de los golfeados, pero como no tienes idea, Brainel, yo amo los golfeados. ¿Qué hace a tus golfeados distintos a los de la competencia?
Mira, yo siempre digo que en mi tienda nosotros solo hacemos golfeados, no hacemos más nada, pero como solo hacemos golfeados, procuramos que sean los mejores. Entonces, una de las cosas fundamentales que tiene mi marca es que nosotros los golfeados los vamos horneando a medida de que van saliendo. Es decir, cuando tú te comes un golfeado de mi tienda, es un golfeado que no tiene más de 10 minutos que fue horneado. Entonces, siempre están calientes, siempre están esponjosos.
Wow, ¿el golfeado tiene algún tamaño, Brainel? Te pregunto, un tamaño estándar o como acá en los Estados Unidos. Tú sabes que aquí hay porciones que son groseras. O sea, tú aquí pides un plato de
Sí.
pasta y te pueden traer un tonel para que tú te zambullas en el tonel y nades en la pasta. O sea, aquí todo es a lo bestia.
Sí, no, no, o sea, tú sabes que el golfeado primero que es un producto artesanal, es totalmente hecho a mano y por mucho tecnicismo, por muchos equipos que nosotros utilicemos, siempre está la situación de que a veces puede estar un poquito más pequeño, un poquito más grande. Además es un producto que se hace con levadura, que es lo que permite que, digamos, esta masa abombe o crezca. Entonces, depende del punto en el que uno lo detenga, es el tamaño del golfeado. Mis golfeados no son los más grandes. ¿Por qué? Porque el golfeado cuando crece mucho, ese rollo se tensa. Entonces cuando tú bañas el golfeado luego de papelón, el papelón solamente queda por encima y no penetra. Cuando el golfeado es más pequeño, esas hendiduras o esas aberturas entre una capa y otra permiten que el papelón pueda filtrar y entonces todo el golfeado queda impregnado del papelón líquido.
Pero por el amor de Dios, Brainel, qué tontería más grande acabas de cometer. Nos acabas de dar la receta de tus golfeados al pelo. ¡Qué bestia!
No, la receta del golfeado la tengo escrita y porque nosotros, o sea, es primera vez que nosotros incursionamos en este tipo de negocio, mi esposa y yo. Y dijimos, bueno, algún día esto será una receta que pasará de generación en generación, será la receta de la nona, bueno, no de la nona, pues no somos italianos, pero será la receta de la abuela y el abuelo,
Claro,
pero
mira,
bueno, quizá no lo
tienes que
veremos
aprender de los
nosotros.
chinos. Mira cómo tienen ese secreto del coronavirus ahí guardadito. No quieren compartirlo con nadie.
Así es, qué tragedia esto que estamos viviendo. Sobre todo, Luis, yo tengo la fortuna, quizá. Y siempre lo comento con mi esposa de que más allá de todo lo que está sucediendo, nosotros podemos mantenernos en casa. pero sin duda que es una gran parte de Venezuela, por lo menos, que es lo que me toca directamente, que la sufre mucho porque no tiene la opción de quedarse en la casa.
Claro, es así. Estoy conversando con Brainel Zambrano, la Titi oficial en Maracay, Estado Aragua, en Venezuela. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Encontramos en compañía de Brainel Zambrano desde Maracay, Estado Aragua, en Venezuela, la Titi oficial. Brainel, ¿estás ahí?
Acá sigo.
Cruzo los dedos de la mano y de los pies. Ajá. Pongo toda mi fe en CanTV. Mira, Brainel, cuéntanos un poco en el tema de la comedia. ¿Cómo observas, cómo pronosticas que se va a mover tu trabajo? Tú has hecho mucho stand-up, haces muchos episodios de comedia, trabajas con estos hace rato, pero en situación de coronavirus, de coronavirus, imagínate tú, que es el que se transmite a través de la botella de virus. Porque los hombres son de Marte y las mujeres de coronavirus. Mira. ¿Cómo estás? Entiendo que tienes un podcast, entiendo que estás haciendo cosas con tu esposa. ¿Qué puedas comentar?
Sí, creo que esta cuarentena me ha llevado a hacer cosas que tenía planeadas, pero que por falta de tiempo no había organizado bien o no me había dedicado a eso, ¿ok? Entonces, yo veo el panorama de los shows en vivo lejano, lejano, lejano. Entonces, digamos, todo este tiempo que hemos estado encerrados, que hemos estado aquí en casa, entonces no me ha quedado otra opción que dedicarme a las cosas que puedo hacer desde acá. Entonces inicié un podcast con mi esposa, ya nosotros teníamos como un año haciendo unos sketches para Instagram todos los lunes, y entonces decidimos darle forma para el podcast en YouTube. Hasta ahora pues sentimos que nos ha ido bastante bien. Yo ya venía desde principios de este año haciendo un web show con el Che Gaetano, un web show netamente de chistes, donde estamos el Che Gaetano y yo, siempre con algún invitado especial, pues, digamos, tres amigos cayéndonos a chistes, ¿no? Pero el chiste clásico, el chiste de Esther una vez, el chiste de Jaimito, ese tipo de chistes.
¿Cómo guardas esos chistes? ¿Dónde los almacenas? ¿Dónde los coleccionas? ¿Tienes una libreta? ¿Cómo funciona en tu caso? ¿Cuál es el método?
Yo creo que nuestro cerebro, para los que contamos chistes, tiene un archivo donde están los chistes donde nos sentimos cómodos y hacemos, digamos, son los que frecuentemente utilizamos. Sin embargo, para este web show, pues sí me ha tocado documentarme, recordar. O sea, yo creo que nosotros, los cuentachistes, no sabemos quizás la mayoría de los chistes tradicionales, pero a veces no nos acordamos de alguno. Entonces, me ha tocado documentarme, busco los chistes y sobre todo los transformo un poco en la historia para darle mi personalidad al chiste.
Y tú, y tú citas al creador del chiste, son chistes que son ya del dominio público. ¿Cómo?
Sí, el chiste tradicional, lo que se llama el chiste de librito, no tiene un autor. De hecho, eso es un riesgo para los que contamos chistes, porque de repente, en mi caso particular, en mi show de en vivo, muchos chistes que yo utilizo ahí son chistes, digamos, de dominio público, como te digo, transformados en la historia para que parezcan parte de mi historia, pero muchos son inventados por mí. Entonces, muchos de los chistes que son inventados por mí, más adelante se han convertido en chistes de dominio público. Entonces ya no hay una forma, digamos, de marcar la autoría de un chiste de librito.
Y ya, ¿cómo sabes que eso ha sucedido? ¿Sabes de gente que utiliza en sus rutinas chistes que escribiste tú?
Sí, no tanto gente que lo utiliza en sus rutinas, porque quizá entre los comediantes, al menos entre los comediantes venezolanos, más o menos sabemos qué trabajo hace el otro, más o menos entendemos. La globalización a través de las redes sociales nos permite chequear el trabajo de otros comediantes y uno sabe quién lo utiliza. Pero sí he escuchado e incluso he visto cadenas de WhatsApp con un chiste enviado y resulta que es un chiste que en algún momento inventé yo.
¡Ah, wow! ¿Y cómo te sientes tú con eso?
En principio me afectaba, o sea, me afectaba porque sentía que mi chiste se estaba propagando, y entonces el efecto de un chiste es que tú no sepas cuál es el final. La sorpresa final es la que te hace estallar en risa. Entonces, si todo el mundo dominaba mi chiste, ya se lo sabía,
claro,
pues no iba a tener el mismo efecto en la tarima. Pero poco a poco me fui dando cuenta que eso no es tan real, Luis. Muchísima gente, hay por ejemplo una rutina que yo hago desde hace muchísimos años, que es una rutina sobre Romeo Santos, y que la gente ya se, por lo menos en mi público, la gente que va a ver mi show, ya se la sabe desde hace mucho tiempo, y es increíble que cuando yo me presento, siempre hay alguien que me reclama, oye, y no hiciste lo de Romeo, es decir, ya se lo saben, ajá, pero igual querían volverlo a escuchar.
Yo nunca he entendido eso, nunca lo he comprendido. Igual le pasa a Emilio Lovera con la rutina del carro este, del vampiro, de Drácula.
Del malandro.
Ajá, y que todo el mundo la conoce, todo el mundo ha visto, si no lo vio en persona, lo habrá escuchado en YouTube, etcétera, pero la gente quiere que él lo cuente en vivo sobre el escenario. A pesar que ya se sabe la historia al pelo.
Sí, sí, a mí me pasó con Emilio en un show, a mí me tocaba abrirle ese show a él, y él lo habían contratado con su show del malandro asustado. Y cuando él terminó su show, él se le olvidó que tenía que contar ese chiste y se bajó de la tarima y la gente enardecida empezó a gritar porque como que, o sea, yo pagué la entrada, fue para escuchar ese chiste.
Wow.
Y Emilio se devolvió, se montó en la tarima y le contó el chiste.
Claro, que tú sabes, es que tú sabes, la gente no perdona. Mira, el siguiente paso es salir a buscar la estatua de Emilio Lovera y tumbarla al piso, hombre. ¿A ti qué te parece esa cuestión? ¿Cuál es tu opinión sobre estas cosas? Por ejemplo, en el caso, ya no hablemos de los próceres o los presidentes estadounidenses, porque es una historia que probablemente no conozcamos en detalle. Pero en el caso de Cristóbal Colón, cuando Hugo Chávez, en vida y tal, mandó a tumbar la estatua de Colón en Caracas, ¿qué opinión te merece el tumbar estatuas?
Bueno, Luis, es quizá un poco complejo, porque yo últimamente, quizá de unos años para acá, he procurado mantener una opinión, digamos, neutra o bien reservada de ese tipo de cosas, porque siento que las redes sociales han despertado una sensibilidad o quizá le han dado la voz a muchas personas sensibles sobre cualquier tema. O sea, primero que nada, a mí me parece que tumbar una estatua es una real tontería, porque no estamos hablando sino de un acto simbólico, ¿no? O sea, si yo no estoy de acuerdo con X personaje, digamos, en este caso Cristóbal Colón, me parece, hay historias que cuentan que lo que hizo Cristóbal Colón cuando llegó a América, pues no fue lo mejor. Hay otras personas que pueden pensar que fue, si fue un descubrimiento, que sí nos trajo la civilización. Pero la estatua está ahí y la estatua no tiene vida, o sea, es un monumento, es algo.
Mira,
hecho en
yo te voy a explicar una cosa, Brainer. Este fin de semana yo escuché la opinión de alguien a quien estimo mucho, que se llama Jon Stewart. Jon Stewart es un comediante, es un profesional del humor político acá en los Estados Unidos, de larguísima trayectoria. Y él dijo algo que a mí me abrió los ojos en una forma que no había sucedido anteriormente. Y es lo siguiente, él se refería a... Hay personas, yo soy de las personas que cree que la historia está ahí y no debemos olvidarla, ¿no? Para eso deben seguir las películas que trataban el tema de la esclavitud. Las cosas más terribles tienen que seguir ahí para que nosotros tengamos, recordemos qué es lo que no se debe hacer. Entonces, Jon Stewart decía, yo no vi a nadie reclamando porque no tumbaran las estatuas de Saddam Hussein cuando la invasión a Irak. ¿No? Más bien la gente celebraba cuando caía la estatua de Saddam Hussein. Entonces, eso realmente me puso a pensar en la conveniencia, más bien antes de tumbar la estatua, de poner una placa bien grande donde se lea todo el crimen, el ¿sabes? Los desmanes contra los derechos de los seres humanos, el tema, el incentivo a la cuestión racial que este personaje ahora ha hecho estatua, podría haber representado para que la gente vaya, vea a Saddam Hussein ahí erguido y recuerde a cada uno de los muertos que reposan en las torturas que cometió Saddam Hussein para con los iraquíes. Eso es un punto de vista.
Sí, es un recuerdo de la historia, bien o mal, de cada uno de los personajes. Lo que pasa es que para nosotros la estatua es una alabanza, es un honor que te hagan una estatua, pues.
Claro, hasta que lees en la placa, que no es ningún honor, sino que es más bien un recordatorio de que ese tipo que está ahí fue un genocida.
Sí, correcto. Y lo otro es que, o sea, por ejemplo, en mi caso particular, yo, si colocaran acá en Maracay, en una plaza, una placa, una estatua de alguno de los políticos venezolanos que han hecho tanto daño al país, pues honestamente no me gustaría pasar todos los días de mi casa a mi oficina y ver esa estatua ahí, me incomodaría personalmente.
Sí,
o sea,
sí.
No sería de mi agrado.
También tienes un punto. Vamos a hacer algo, vamos a vernos en el recreo. en la parte de atrás de la cantina y arreglamos esto. Ah, se asustó, ¿verdad? Se asustó. Mira, Brainel, cuéntanos un poco sobre la Titi. ¿Tienes cómo va la vida de este personaje que has creado con tanto éxito?
Mira, tú sabes que yo comencé a hacer la Titi de alguna forma, digamos, no voluntaria. Cuando yo entré en portadas a contar chistes, un día conté un chiste de gay y para no decir que era un personaje gay, simplemente le puse un nombre, ¿no? Y dije, bueno, mira, este es un amigo mío que se llama La Titi y ya los alemanes pues hablaban claramente sobre el personaje. Y ese chiste fue tan bueno en aquel momento que los productores me empezaron a pedir que contara más chistes de La Titi. Yo no quería hacer el personaje porque para ese momento estaban muy de moda en Venezuela los fabulosos. Entonces era como recargar, además en el mismo canal y todo, yo decía, yo puedo
Bueno,
hacer
pero para
otro
las personas que no
personaje.
conocen a los fabulosos eran estos personajes que interpretaban en Venevisión.
Correcto, lo hacía Juan Carlos Adrianza, que en paz descanse, y Juan Carlos Dávila, que tenían unas características similares a la Titi. Sin embargo, bueno, los doctores me sugirieron que yo hiciera la Titi y a partir de ese momento, pues Breiner dejó de existir públicamente y siempre era la Titi. De hecho, la mayoría de las personas que me abordaban en los shows creían que yo era gay en la vida real. Eso era una pregunta constante. Entonces, bueno, ya desde hace un año y medio, 2 años, que te cuento que vengo trabajando con mi esposa a través de las redes, entonces ya la gente ha entendido que la Titi es solo un personaje, que Breiner tiene una vida. Y creo que todo este proceso que he venido haciendo con mi esposa ha ido no eliminando, pero sí mermando un poco el tema de la Titi dentro de mi vida. La Titi ha quedado no rezagada, pero sí a un lado. Creo que la llevo en paralelo con Breiner. De hecho, yo tengo el show de la Titi y tengo el show de Breiner. Entonces creo que he ido como pasando de solo el personaje a Breiner como
Mira, y
comediante.
estos tiempos tan complicados que estamos viviendo por la cuestión racial, fíjate tú lo que ha sucedido con los Simpsons. Los Simpsons han tomado la decisión de que cada personaje sea doblado por alguien que represente la raza de ese personaje. Y el caso más importante que citan es el de Apu, que estaba doblado anteriormente por una persona
Correcto.
de la raza blanca y ahora, a partir de ahora, va a estar, su voz va a provenir de un personaje realmente hindú. En tu caso, ¿sientes que toda esta cosa, fíjate tú, LGTB, yo siempre me vuelvo una galleta haciendo esto, LGTB, ¿cuántas L, cuántas G, cuántas? ¿Cómo es? LGTB, T. Pero
LGBTXYZ.
yo la T va al final, por el amor de Dios. Alguien me puede decir. LGT.
Sí,
Bueno, tú me
LGBT,
entendiste.
pero sí.
Se está luchando hoy
Bueno,
día
tú
por
sabes
los derechos de
que...
todos, porque todos tengamos nuestro espacio, porque haya tolerancia. Oye, ¿por qué los seres humanos seamos al final felices? ¿Sientes tú que habría como una presión adicional al personaje de la Titi cuando estás interpretando a alguien de tendencia homosexual?
No, mira, tú sabes que en algún momento, yo hace poco tuiteé que yo estoy a favor de la comunidad LGBT, de que sea tratado como lo que son, gente normal, pero siento que ellos mismos son los que no se dejan e insisten en marcar diferencia con los que somos heterosexuales. Cuando yo comencé a hacer la Titi, quizá unos 6, 8 meses después que ya yo estaba en televisión, yo comencé a hacer espectáculos en bares gay, en discotecas gay, y era súper bien recibido. De hecho, la Titi es un personaje que yo creo a raíz de personas gay que conozco que empezaron a darme tips, a darme ideas, a darme palabras. Entonces, es un compuesto de muchas personas gay de la vida real que me fueron dando, que evidentemente yo las exagero,
Es una
porque bueno,
sátira
de eso se
que
trata.
proviene del respeto.
Correcto. De hecho, cuando hubo una época en la que Conatel censura al personaje en portadas, dice que ya el personaje no puede seguir. Y mi alegato siempre era, o sea, porque ellos decían que los personajes como la Titi estigmatizan y hacen creer al mundo de que los gays son solo como la Titi. Y todos estamos claros que no, digamos, hay gays de mil formas, de mil maneras, de mil personalidades.
Claro.
Pero no se puede negar que existen gays del mismo perfil de la Titi. Entonces, ¿por qué le vas a negar a ellos la oportunidad de exponerse y claro, entender claro, que son claro. parte de nuestra sociedad?
Claro, es que hay que entender que al final el humor apunta a todos por igual, ¿no? Uno puede hacer gracia de alguien afrodescendiente, como alguien de más blanco, como un chino. Todo el mundo cae en el target del humor. Todo el mundo es puntería o apuntado por el humor. Oye, Brainer, se nos ha acabado el tiempo. ¿Dónde podemos conseguir nosotros el material, tu podcast? ¿Cómo se llama y dónde lo encontramos?
Mira, Luis, en YouTube estoy como en nuestro canal con el Che Gaetano, se llama Techo 3. Y con mi esposa el podcast se llama Naguara de Podcast, pero el Naguara no es Naguara, sino la grosería, ¿ok?
Ok, ¿viste lo que pasa cuando escoges un nombre que no se puede decir en radio?
Sí, de hecho, bueno, creo que lo más sencillo, lo más fácil es poder ir a mi cuenta de Instagram, @latitioficial, y ahí van a tener la información, los videos de todo lo que estoy haciendo constantemente, porque procuro publicarlo para que la gente esté enterada de todo el trabajo que estoy haciendo.
Genial, Brainer. Oye, un abrazo a ti y a tu familia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ti, Luis, un gran abrazo, besos y bendiciones.
Vale, amén. Son las 10 de la mañana y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Son las 10, 7 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Sigo saludando a la gente que nos escribe por acá. Saludos, papá, se te aprecia, papá. Dice José Miguel 4833. Muchas gracias, papá. Anielisbeth. Hola, Anielisbeth, ¿cómo estás? Saludo por aquí también, haciendo referencia a Guillermo González. Qué bueno rolo de vivo. Y nuestras oraciones siempre con su familia, con él, con todos. Dios quiera, se encuentre mejor. Saludos, papá, siguen poniendo por acá. Estás vestido tipo, como el tipo de la hojilla. Y tu mamá también, Foster José Foster. Tú y tu mamá están vestidos también como el tipo de la hojilla. Y tú y tu mamá tienen la barba del tipo de la hojilla. Ok, sigo. Saludos desde Madrid. Un gran abrazo para ti que me escribes desde Madrid. ¿Quién es por aquí? Mela. ¿Cómo estás, Mela? Luis, amor mío, cuerpo de otra. Saludos desde República Dominicana con Venezuela. Un fuerte abrazo para ti también. Bueno, para todos, muchas gracias por estar ahí. Mi siguiente invitado se encuentra en Madrid, precisamente. Y es integrante de mi banda favorita de este año. Asimismo la bautizo, La Boa de Isaac. Eres un músico muy importante, toca con la banda de Drexler y actualmente está publicitando su material personal, que también es fantástico. Bienvenido, Javier Kalecki. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Luis. ¿Qué tal? Qué gusto.
Igualmente. Qué lindo saludar. Oye, te veo ahora y siento que te acabo de ver porque no sé si fue hace 2 días que vi el nuevo video que subieron ustedes con La Boa de Isaac, era como una versión de Queen.
Es una versión de Queen, Lobos My Life.
Ajá.
Intentamos recrear el video, te cuento que hemos estado como por lo menos 6 horas cada uno para poder filmarlo y crear ese efecto Queen.
Ajá,
pero
sí.
Creo que al final fue digno el resultado.
No, muy digno, muy digno. Yo no sé qué pasa con ustedes, pero hay algo que tiene esa reunión de todos, la estética que le han dado a las producciones que están subiendo en su cuenta en Instagram, de La Boa de Isaac. Bueno, y por supuesto, la calidad interpretativa, que no se puede negar, que es lo básico, lo primero que nada, ¿no? Pero muy bien, oye, y entiendo que también ya están trabajando en material original.
Sí, acabamos de lanzar una canción que tú la has publicitado también, que se llama La Nueva Normalidad.
Muy buena.
Y que bueno, que cuenta con la colaboración de Kevin Johansen. Y ahora estamos trabajando en la próxima producción original, que yo creo que va a dar luz, la daremos a la luz en unos 10 días más o menos.
Muy bien.
Con video, con una historia, como La Nueva Normalidad, pero yo creo que un escalón más.
Bueno, pues a partir de esta emisora en Miami, yo no sé cuál fue la emisora que se encargó de difundir el material de los Beatles, pero nosotros aquí en América vamos a hacer quienes vamos a esparcir a La Boa de Isaac por los Estados Unidos. Mira, Javier, háblame ahora de tu material, lo que estás sacando tú personalmente, en solitario.
Bueno, mira, acabo de ayer salió mi primer single que se llama Más que un Domingo. Es un primer single de muchísimos singles que se van a continuar. No será un disco, porque creo, Luis, que los discos ya no existen más. Lo que hacemos es subir álbumes a los cuales le ponemos una carátula en las plataformas.
Sí.
Pero como estas canciones también tienen la singularidad de que son muy, muy eclécticas, van a ser de muchos estilos diferentes, se me ocurrió que cada una tenga su video representativo, y el que salió ayer, que es, repito, se llama Más que un Domingo, la saqué con un corto, no con un videoclip, no con una película de larga duración, sino con un cortometraje. Y el cortometraje presenta la canción.
Ah, wow.
Y eso es algo que me pareció que podría ser interesante, y la verdad que lo hago realmente porque me motiva, ¿no?
Claro.
Me motiva a ver algo nuevo, ¿no? Intentar algo nuevo.
¿Y de qué va el documental, Javier? Si tú estás en Madrid, y bueno, entiendo que ya han flexibilizado un poco, pero también, por lo que vengo leyendo, está recrudeciendo el tema del coronavirus de nuevo.
Bueno, el documental y la canción en sí hablan un poco de este... A ver, al ser más que un domingo, ¿no? Más que un domingo, el domingo es el día de... En una época normal de nuestras vidas, no en esta pandemia que estamos viviendo, es el día de... Es un día de ocio, un día de relajación, un día de tomarse las cosas muy, muy lentas. Pero entonces yo hice una metáfora con esto que estamos viviendo, que parecía que era un domingo absolutamente eterno, ¿no?
Claro.
Que aún a veces, yo no sé cómo están todavía, cómo están ahí en Miami, aquí las puertas se están abriendo, es muy raro, pero se están abriendo.
Sí.
Y entonces, esa metáfora es que este domingo se está acabando, la metáfora que también tiene la película es igual, esta película representa que el fin del confinamiento... ¿Y qué nos espera luego del confinamiento? ¿Qué sucederá allá afuera, ¿no?
Pues yo te voy a agradecer, Javier, estoy conversando con Javier Kalecki, músico. Te voy a agradecer el esfuerzo que has hecho por recordarnos cómo eran los domingos, pero te voy a pedir que nos recuerdes cómo eran los lunes, cómo eran los martes, cómo eran los miércoles. No olvides el resto de la semana, Javier.
Para mí es un domingo eterno, ya ha sido un domingo eterno. Yo creo que no me he quitado el pijama en no sé, 40 días.
Menos mal entonces que la toma es del pecho hacia arriba. Mira, Javier, vamos a escuchar entonces la canción. Sé tú mismo, por favor, quien la presente, Arriba Miami.
Para Arriba Miami, para mi querido Luis Chataín y para todos en Miami, que tengo un montón de amigas y amigos, esto es Más que un Domingo de Kalecki.
Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chataín en Éxitos 107.1.
Son las 10:16, continuamos con más desde Arriba Miami. Estoy conversando con Kalecki. El tema que acaban de escuchar se llama Más que un Domingo. Un temazo, Kalecki. ¡Felicidades!
Muchísimas gracias, Luis. Gracias por estrenarlo.
No, por favor. Gracias a ti por confiar en nosotros para hacerlo. El tema ya está disponible en Spotify, en todas partes.
En todas partes, y si quieren ver el cortometraje, lo pueden hacer en mi cuenta de Instagram o en YouTube.
Ajá.
Es Javi Kalecki o Kalecki o como ustedes quieran.
Oye, Javier, toda esta circunstancia del encierro, la ocupación con la boda de Isaac, el trabajo con Drexler, que entiendo, por cierto, están promocionando como un super evento digital. ¿Tú vas a participar con Jorge en este evento?
Yo no voy a participar porque el evento es parte de una gira que se llama Silente, que la lleva a cabo solo Jorge. Pero estoy muy al tanto del evento.
Oye, porque él tiene, ¿verdad que él tiene ese lado de él que es absolutamente tacaño de no llevarse a los músicos con él?
No es así. La verdad que han sido 3 años fantásticos,
sí,
de gira. Podríamos haber seguido 3 más, pero la verdad que todos teníamos muchas ganas de volver a ver a nuestra familia.
Claro. Oye, sí, pero entonces, él va a hacer este evento digital él solo.
Sí, este evento es de parte de una gira que él comenzó en solitario, que se llama Silente,
claro,
que iba a acabar en los Estados Unidos y no ha podido ser por esto que nos ha... Es esta pandemia, ¿no?
Ahora, ¿cómo has encontrado? Tú que tienes el trabajo con Drexler, tienes el trabajo con tus compañeros en la boda de Isaac, estás en esta situación de cuarentena en tu casa, ¿cómo sabes qué trabajar para ti, qué material suena, quieres que sea, que tenga tu sonido como Kalecki, cuando estás tan involucrado en otros dos grandes proyectos?
Lo que pasa que esto lo hago porque me gusta muchísimo y no puedo parar de pensar cosas y de pensar cómo es algo que me motiva todo el tiempo. Entonces, me da mucho placer. Entonces me busco el hueco donde sea, ¿no? Incluso comparto con mis compañeros, con Jorge o con los chicos de la UBA todo el tiempo material para que me den sus opiniones o inclusive involucrarse en el material. En mi material está involucrado la UBA, sin duda. Sin duda va a estar.
Claro,
De hecho, perdona que te interrumpa, pero el Tute, que es uno de los miembros de la UBA, generó la idea para el document, para el corto que pueden ver en Instagram o en YouTube, como
claro. ¿Y el corto lo rodaste en dentro de la casa o pudiste salir a las afueras para pasearte por Madrid y filmar afuera?
mira, lo que pasa es que ahora ya se puede salir aquí, con medidas de precaución, como usando la mascarilla y todo eso, ya podemos salir. Podemos ir a los bares y todo eso, pero bueno, estamos como probando, a ver, porque como tú sabes bien, hemos estado bastante mal, ¿no? Pero
Claro. Oye, entonces eso
estamos
significa
como probando la salida, ¿no?
el bar de Isaac abrió de nuevo.
Abrió el jueves
Ah,
pasado.
oh, por fin. Entonces el punto de peregrinaje ya está abierto para los fans.
Totalmente, y pronto, pronto, pronto va a haber noticias de la boa en ese lugar. Así que
Qué maravilla, Javier.
espero que se abran muy pronto las fronteras y te puedas venir a tomar una caña con nosotros acá en
Pero
Isaac.
bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Mira, ahora, después de estrenar un tema en esta forma, por la vía digital, a través de conexiones con Zoom, todo esto es una novedad, pero resulta interesante también para ver en qué forma, creativamente hablando, hasta dónde se puede llegar.
Claro, absolutamente, absolutamente. Y ¿sabes qué? Creo que da para ingeniar nuevas maneras de. Bueno, esto está sucediendo hace mucho, pero creo que con el confinamiento se ha acentuado aún más, que es lo de las grabaciones online, ¿no? Mira, por ejemplo, la próxima canción que voy a lanzar la he grabado con un amigo mío que reside en Miami, que es un talentoso increíble, es el baterista de Juanes, Marcelo Novati, que le mando un abrazo, que seguro está escuchando el programa. Luego he mezclado la canción todo digital y con charlas por Zoom. Y
Claro. Claro,
he
pero
recibido
al final
para poner.
tú grabas en tu estudio
Sí.
y mandas el material por WeTransfer o como quiera que tú lo mandes.
Sí.
Pero lo que es el buffering, por ejemplo, que estamos teniendo en este momento, que te congelas en la
Ah.
pantalla y quedas como que. Y yo estaba con el baterista de. Y él es una persona que conozco. Todas esas
Eso
pausas
es
tienes que utilizarla en un tema, Kaleki.
bueno. Bueno, la hemos utilizado en La Nueva Normalidad, que por cierto es una canción que escribí yo junto a los chicos de La Voz. En la Nueva Normalidad, que es el tema de La Voz, nos reímos de todos estos frees y estos backgrounds y todos estos problemas que estamos teniendo hoy en día de comunicación, que la verdad que son muy divertidos, por cierto.
Wow, sí, hombre. Y uno se convierte ya en un experto porque en alguna forma puedes medio adivinar lo que está diciendo la otra persona y completar la frase en tu mente.
A mí lo que más me gusta es cuando hablamos los dos a la vez por el delay ese que hay entre países.
Pero
Eso
tú te has puesto a pensar en lo extraño que va a ser cuando finalmente las personas se vuelvan a reencontrar físicamente, después de haberse acostumbrado a conversar encima uno del otro, a sobreentender lo que quería decir la persona luego del buffering, tener una conversación fluida va a ser de lo más extraño.
Sí. Yo creo que debería, el que invente el freeze personal va a ser un genio y creo que se va a llenar de dinero, ¿sabes? Como, eso es para no extrañar esta anormalidad, hay que inventar el freeze digital.
Sí.
Así.
Dios mío. Bueno, Javier, vamos a. De nuevo, el tema se llama Más que un domingo. No vas a sacar el disco, pero si sí tienes, vas acumulando suficientes temas como para ir desarrollando a lo largo del año, como para que ya tu carrera en solitario vaya teniendo un respiro y una forma, bueno, especial para uno decir, mira, aquí está Kaleki.
Total, total, ya tengo 30. canciones terminadas y 15 que ya están terminadas, completas, producidas y terminadas.
¡Mi madre! Y,
así que son bastantes.
Oye, pero tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Tú sabes lo que estás haciendo. Porque hay personas que pueden estar pasando por una sequía creativa en este momento, a nivel de composición, y dirán, y este tiene 30 y yo llevo 2 semanas tratando de terminar este tema.
Sí. Es que mira, me pasó algo, creo que es lo contrario, pero por una cuestión también personal, que es, digo, veníamos de unas giras muy intensas, 30 shows, y era la primera vez que yo estaba tanto tiempo en mi casa, ¿no? Con mi familia, y la verdad que para mí fue un abrir de un poder abrir el cajón y decir, bueno, mira todo esto que había aquí, vamos a darle forma, ¿no? Entonces fue ese momento de poder parar. La situación me obligó a parar, como a muchos, y a muchas seguramente, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Javier, muchas gracias por este contacto. Yo voy a despedir esta entrevista escuchando La Nueva Normalidad de La Boda de Isaac, que es un temazo. Y te deseo todo el éxito con Más Que Un Domingo. Vamos a recordar a la gente para que vaya y lo busque y lo escuche y lo disfrute. El documental en tu cuenta en YouTube, Javier Kalecki. Seguiremos siempre en contacto, amigo.
Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todo el equipo por acordarse de mí. Les mando un abrazo y un beso muy grande de aquí de Madrid.
Un gran abrazo. Vamos a escuchar entonces a La Boda de Isaac con Su Nueva Normalidad. Ya estamos de vuelta. Continuamos, de hecho, con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitada está en España, es cantante. Bueno, conoce perfectamente a Miami porque también ha pasado un tiempo acá. Bienvenida, Jennifer Rojo. ¿Cómo estás, Jennifer?
Hola, muy buenas. Muy feliz, de verdad, de saludarles.
Encantado de tenerte. ¿Estás dónde? ¿En Barcelona?
Sí, ahora mismo estoy por aquí. Sí, ahora mismo estoy por aquí.
Cuéntame, ¿pero te tomó toda esta cuestión de la cuarentena en Barcelona o pudiste desplazarte para allá en estos días que ha habido una pequeña apertura?
Pues sí, justo, justo me cogió aquí en casa. Y bueno, pues nada mejor que estar en casa, ¿no? Para pasarla y estar más cerca de los míos, aunque estuviéramos lejos, pero se sentía un poco más cerca.
Claro.
Gracias a Dios.
Oye, Jennifer, cuéntame un poco sobre Sola. ¿Este proyecto lo venías trabajando antes de que nos tomara esta pandemia todos por el descuido o se produjo con la tecnología hoy día, lo pudiste grabar en alguna forma desde el hogar?
No, justamente primero estuvimos en Miami, luego fuimos a México para grabar el videoclip y tal. Ajá. Entonces me cogió justamente todo antes, pero justísimo a la pandemia.
Ok. Yo, bueno, ahora,
pudimos hacerlo antes.
¿El tema forma parte de un disco o lo estás sacando por single?
Por single, ahora mismo estamos sacando por single porque ya estuvimos grabando el año anterior un álbum que se llamaba Mil Opiniones. Ajá. Con lo cual ahora la idea es seguir sacando singles y luego recopilar todos en un álbum.
¿Cómo te sientes tú con eso? A ver, porque antes, yo recuerdo, la industria producía los discos y salían todas las canciones en el marco de lo que el artista consideraba, era su propuesta, pero ahora cuando vas canción a canción, hay todo también como que una prueba en el gusto del público, que funciona, que no funciona, y estamos ahora como que sometidos a esta democracia que para los artistas puede resultar un poco injusta.
Bueno, a ver, yo la verdad es que sigo haciendo música cada día. Entonces, bueno, no me privo de hacer música. Otra cosa sí que es verdad que tienes razón a la hora de lanzarla y poderla disfrutar con el público. Bueno, esta fórmula es algo, bueno, de los últimos tiempos, pero que todos estamos abiertos nosotros, yo y mi equipo, a cualquier situación. Pues ya te digo, venimos del álbum, que no tiene en un año creo que si llega, y ahora hemos optado por esta opción de lanzar single, pero estamos ahí como que cualquiera de los dos.
Claro.
Puede ir bien.
Están adaptados.
Sí, hay que adaptarse, claro que sí.
Jennifer, oye, ¿cómo eso se ve Barcelona, que es una ciudad tan, tan activa, tan movida, en estos tiempos de recogimiento en casa?
Bueno, la verdad que yo creo que ha sido difícil para todos. Nadie se imaginaba que íbamos a vivir esto, que, bueno, inevitablemente es algo histórico, ¿no? Y Barcelona, pues se ha visto, bueno, triste, ¿no? Muy triste por la situación, pero yo creo que vamos a salir todos juntos de esta, no solo Barcelona, ustedes allá,
claro.
Pues, en México, todos los países vamos a salir adelante porque hay que ser responsable con lo que está pasando.
¿Y están respetando el tema de la mascarilla, del tapabocas, o la gente va de su cuenta?
No, la verdad es que yo creo que lo estamos respetando mucho. Yo veo a la gente bastante concienciada. Habrá cada caso, ¿no? También. Pero yo veo a la gente como que muy concienciada con el tema de poner la mascarilla, sobre todo el gel está en todos sitios, todos lados. Ajá. El tema también de los zapatos, cada vez que entras en un lugar, pues de la desinfección.
Hay artistas que están llevando sus conciertos a los autocines. ¿A ti te gustaría presentarte en un autocine?
Bueno, a mí me gusta más el calor del público, ¿no? Directo. Pero bueno, nos adaptaremos, digo otra vez, a lo que venga. Si tiene que ser autocine, pues haremos un autocine.
Dios santo, tanta adaptación. Yo no sé qué tanto yo me quiera adaptar a tantas cosas raras que nos ha tocado vivir, Jennifer. Pero bueno, estoy conversando con la cantante ya. Jennifer Rojo. Vamos a escuchar su tema. Se llama Sola.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10:41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a mi invitada, Jennifer Rojo. El tema se llama Sola. Jennifer, ¿esta canción es de tu composición o compartes composición con alguien?
Sí, así mismo es. O sea, es propia. Bueno, compartí un poquito ahí con Pablo, que por ahí me ayudó en la producción.
Ajá.
Pero intento que todas mis canciones sean temas propios. La parte de mi vida personal.
Ahí quería llegar. ¿Por qué tan sola, Jennifer?
bueno, hay etapas, ¿no? Ahí en el amor.
Estaba prestando atención al video y no lo entiendo. No tiene razón de ser.
Gracias. Bueno, no, como te decía, son momentos, en ese momento pues me sentía así, como que es lo que quería expresar en mi corazón.
Ajá.
Y sobre todo un mensaje súper positivo, ¿sabes? Que en el estribillo, como te digo, no hace falta depender de nadie. La felicidad está en cada uno de nosotros.
Absolutamente. Ahora, tiene un tumbao urbano esto, ¿no? ¿Es urbano?
Bueno, tiene un pop urbano ahí, sí, porque ajá, a mí me gusta mucho tirar hacia allá, hacia lo más latino, porque es como me siento más identificada, más cómoda.
Claro, ahora, siendo tú española, viviendo en Cataluña, oye, para mí es como así como un cortocircuito escuchar el ritmo urbano con una presencia tan fuerte, pero le da, con el tono tuyo, pues español, un encanto diferente, ¿no?
Ay, papi, pues tienes que escuchar Dos Bellezas, entonces, porque Dos Bellezas ahí te son dos.
¡Wow!
Pues, te con todo,
¿eh? No, la voy a escuchar ya, júralo que la voy a escuchar ya. Ya voy para allá.
Dale.
Oye, en estos tiempos de cuarentena, ¿te ha resultado creativo, te ha resultado productivo, artísticamente te ha motivado? ¿Cómo has estado?
Bueno, la verdad es que ha sido como para descubrirme un poco más a mí misma, a tener más paciencia con todas las cosas, pero por supuesto he seguido trabajando, compartiendo muchas cosas, muchas reuniones entre España y México, porque está mi equipo allá, y de verdad he aprovechado para componer más, no acerca de la pandemia, que todo el mundo me lo pregunta, no acerca de, uh-huh, de lo malo, sino de lo que venía sintiendo mi corazón como siempre. Y la verdad es que he aprovechado para incluso coger guitarra, perfeccionar piano, hacer clases de solfeo. O sea que no paramos.
Pero no sé por qué tengo la impresión, por la forma en que hablas, la rapidez con la que hablas, cómo te mueves, porque te estás moviendo y yo te puedo ver, que eres una persona inquieta.
Sí, así es. Yo no me puedo estar quieta, no puedo, no va conmigo.
Y entonces, ¿cómo estar atrapada dentro de tu casa tiene que ser una cosa como un león enjaulado?
Bueno, si antes hacía 4 veces deporte, pues ahora hice como 7 o 11 veces más deporte de lo habitual y hasta ahí se quemó.
Porque yo en cierta forma soy como tú, pero creo que es culpa del café. A esta hora, aquí en América, son las 10:44 de la mañana y yo creo que llego por lo menos 10 tazas de café negro, aproximadamente.
Wow.
Pero te entiendo perfectamente.
Y a mí me gusta mucho ahí tomar la coladita, ¿no? Se llama así, ¿verdad?
Exactamente.
El café este, el café puro con azúcar. Esto me encanta de allá, me encanta.
A mí me encanta de por allá por tu tierra las ensaimadas. ¿Ensaimadas qué las llaman?
Sí, también ensaimadas, sí, de crema.
Ensaimada. Es que te explico, mi primera esposa fue catalana. Está viva, vivísima, requete viva, pero ya no es.
Okay.
Entonces, ahí me quedaron a mí las ensaimadas. Mira, Jennifer, ¿y cuáles son tus planes? A ver, en este momento digital tan complejo, donde el mundo entero está a un clic de nuestras manos, pero también es tan enredado poderle hacer saber a la gente que tu música está disponible, ¿sabes? O sea, hay como una, tiene como un doble filo esta cuestión de poder tener a la gente a la mano en sus teléfonos celulares, pero hay que saber cómo llegarle.
Sí, por supuesto. Ahí intentamos siempre hacer un trabajo, bueno, intenso, ¿no? En redes sociales, con mis vídeos, con todo, ¿no? Ahí si ponen Jennifer Rojo me pueden encontrar todo lo que venimos trabajando. Y la verdad es que a mí me siento también cómoda, me gustaría estar más ahí personalmente contigo, pero tampoco estoy incómoda en esto de que podamos contactar a cualquier hora, en cualquier momento, incluso en el aeropuerto, y no poderte decir que no a ninguna entrevista.
Yo no sé por qué me da la idea, tengo una idea. ¿Tú has saltado en paracaídas, Jennifer?
Pues mira, fui a, en mi próximo videoclip, por ahí sale un salto, sí.
¿Estás viendo? Pero, ¡ajá! ¿Cómo lo supe? No lo sé, pero pude intuirlo. Yo dije, esta mujer tiene toda la pinta de que ha saltado en paracaídas.
Sí, ahí me tiré.
¡Wow! ¿Y practicas deportes de invierno?
Bueno, a mí la nieve este año no pude practicar mucho, ajá, porque estoy como un poco recuperándome de mi rodilla. Pero sí que me gusta hacer, pero todo el rato deporte, ¿eh? Me gusta hacer todo el rato rutina y fútbol, me gusta mucho.
¿Conoces Formigal?
¿Formigal? Ajá. No.
¿Pero cómo es posible que vivas en... ¿Tú naciste en Barcelona, Jennifer?
Formigal. Bueno, nací en Vic y me crié en Andalucía hasta los 18 años.
Ahí va, claro. Formigal está a 2 horas de donde tú estás ahora y es un centro de esquí que tienen ahí en Cataluña.
Formigal, bueno, es que sí, hay unos cuantos por acá.
En la frontera con Francia. Mira cómo sé, es de las poquitas cosas que sé en la vida sobre España. miento, sé mucho. Oye, pues Dios quiera y puedas continuar con los planes de promoción y dar los conciertos, ¿no?
Sí, así es, ya estamos deseando, estamos haciendo cositas, pero estamos deseando ya lanzar las fechas que tenemos, porque por ahí también hay algún viaje a Miami. Ajá. Estoy loca por viajar allá con ustedes, porque me encanta todo de allí, claro. Clima, todo.
Y la idea de presentar entonces, tu música en digital, como están haciendo algunos artistas, que de pronto entienden que esto como que va para un poco más largo de lo que uno quisiera, y están ya pensando en hacer presentaciones por Zoom, etcétera, en plataformas digitales. ¿Eso llama tu atención? ¿Ya lo has hecho?
Bueno, hemos hecho algún que otro concierto, pero no, era para minimizar un poco la cuarentena. Pero sí que puede ser que pensemos en algo más grande. Tenemos la suerte, entre comillas, de que en España se está un poco abriendo todo y a lo mejor pues, nos da más posibilidades de hacer algo más más bien montado, ¿no?
Claro.
Entonces ya veremos por ahí, lo iremos anunciando a ver qué tal.
Bueno, yo te confieso una cosa. A ver, yo hago stand-up comedy, Jennifer. Y,
¿ah, sí?
Y yo no, ah, bueno, pues sí.
Sí.
Esto, pero yo no sé si esté dispuesto a ver esos espacios tan amplios entre una persona y otra. Porque es como ver la sala medio vacía, ¿me entiendes?
Bueno, habrá que pensar un poco bien esto, pero a ver, si al final lo tenemos que hacer, claro, para hacer feliz a los demás, pues lo vamos a tener que hacer. Yo, la verdad, es que sea como sea, quiero estar cerca de ustedes, del público, sí, de la gente. O sea, que si tienen que ser sentados como bailando encima de la silla, pues será.
Claro. Fíjate, ya la pegué con el salto de paracaídas. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿En algún momento te has enfrentado a una lucha, has tomado por el cuerno a un unicornio?
A un unicornio.
Es que te veo como una mujer tan guerrera, tan echada para adelante, que digo, esta mujer por lo menos tiene que haber sometido a un animal salvaje con facilidad.
Bueno, algún que otro animalillo, sí.
Vale, Jennifer, oye, pues un fuerte abrazo desde Miami y muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
No, de verdad, gracias a ustedes por el espacio, por la alegría, el sabor que tienen, y de verdad, un besazo enorme.
Un besazo. Muy bien.
Cuidan.
Que vaya muy bien. Bueno, allá va. Jennifer Rojo, desde Barcelona, en España. Nosotros continuamos con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Éxitos 107.1.
Son las 10:53. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Hay una persona que acaba de escribir acá en el chat de Instagram y pone, ya voy a decir, ajá, Francis. Francis, te leí, Francis. Francis pone, ¿para qué escribir? Luis los ignora. No, Francis, los estoy leyendo perfectamente. Bueno, por aquí, saludos, Lewis, ¿cómo estás, Lewis? Mi mamá está escribiendo, a mi mamá sí lo voy a ignorar, voy a seguir. ¿Quién más está por aquí? Miguel, hola Miguel, ¿cómo te va? Tashara Mendoza, ¿cómo estás, Tashara? Hola, Tashara. Tashara es como Tahara, pero un poco más excéntrico. Muy bien, Tashara. Hola Luis, desde Argentina. Besos. ¿Cómo estás, Ingrid? Un beso para ti también. Abrazos desde Chile. Albert, ¿cómo estás, Albert? Buenas vibras, dice Daniel por acá. Buenas vibras para ti también. Daniela Bles, un beso. Daniela Bles. Carle, ¿viste? No los ignoro. Hasta besos disparo yo aquí en el programa. Como si fuera. Besos para repartir. Bueno, y sigo leyendo. Hola desde Minnesota. Irene, hola Irene. ¿Cómo estás? cómo están las cosas en Minnesota, desde Argentina también. Hoy, por cierto, hoy les voy a anunciar lo que va a ser el estreno de mi primer show de stand-up en los últimos casi 3 años, diría yo. 2 años y medio, que fue el que duró el show anterior, que se había interrumpido las últimas 2 funciones, porque la verdad es que lo que quedaban eran 2 funciones más, por el tema este del coronavirus. Y probablemente hoy en las redes sociales ya les adelante el día y el estreno del nuevo show que se llama Pandémico Temático. Es un nombre súper contagioso. Pandémico Temático. Pandémico Temático. Y el show de stand-up va, por supuesto, en función a toda mi experiencia en relación a esta cuestión del virus, de su origen en China, etcétera, etcétera, pasando por la cuarentena, continuando por la nueva normalidad. Yo entiendo que prácticamente todas las personas que se dedican a la comedia tienen que hacer una suerte de sudar la fiebre de lo que hemos vivido en función a, bueno, a esta situación tan tremenda, tan tremenda. Y el mío va a ser en el mes de agosto. Entonces, hoy mismo, con toda seguridad, a través de las redes, les haré saber dónde va a ser. Y bueno, espero que me acompañen en el estreno de esta cuestión en este lugar, donde todas las medidas de seguridad van a estar tomadas, van a ser tomadas. Igualmente, la invitación es que a las personas que se acerquen vayan con la mascarilla tapabocas. Pero sí, hay que hacer un esfuerzo primero por salir de la casa y sacar yo de mi sistema tantas cosas que tengo que decir en relación a lo que nos ha tocado vivir. Muy bien, siguen escribiendo por acá. Desde Chile, abrazos para ti también desde Miami. Hola, desde Maracay, Carmen, un abrazo, Carmen. Excelente, muy buen nombre. Ah, muchas gracias. Le gustó el nombre de mi show, Pandémico Temático. Se llama así, Pandémico Temático. Son ya las 10:56 y estamos de vuelta en breve con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
Son las 11 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando desde Lima, Perú, por acá, China, China 2011. Un abrazo para ti, China. ¿Cómo estás? Ale, este apellido debe ser por lo menos polaco. Ale Alejandra Dimitrchuk. Ok, algo similar. Un abrazo para ti también. Gilla te manda bendiciones, Luis. Así llamaba yo. Ah, desde los Baleares. Desde Baleares estás mandando saludos. Ale, un abrazo para ti también. Así llamaba yo a mi abuela Gilla. Bien, tenemos en línea a quien es el tercer invitado de... No, ni siquiera. Que es el cuarto invitado. El cuarto invitado en el día de hoy. Y es español también. Se encuentra acá en la ciudad de Miami. Es locutor. Es un hombre además que sabe mucho de deporte, que sabe de rallies, cosa que yo desconozco en absoluto, lo que hará de esta conversación algo nutritivamente informativo. Y además ha publicado un libro que se llama Vuelo 19. Bienvenido, José Antonio Ponsetti. ¿Cómo estás, José Antonio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va todo?
Muy buen día. Encantado de conocerte.
Igualmente. Encantado de saludarte. Así que te tengo que hacer un pequeño curso rápido 1-1 de rallies, veo.
Sí. No tengo la más remota idea. Entre otras cosas, la verdad.
Bueno, esto es muy fácil. Es subirse a un coche, a un carro y que alguien conduzca muy rápido por un camino. Pero bueno, luego ya vamos ampliando si quieres.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces yo sé mucho de eso porque tengo experiencia con mi esposa. Mi esposa maneja así.
O sea, tienes experiencia de copiloto porque tu esposa es piloto,
sí. Absolutamente. Oye, José Antonio, cuéntame un poco sobre el libro. El libro Vuelo 19 entiendo que está fundamentado en hechos reales.
Sí, esta es una historia que arrancamos ya hace unos meses. Estoy súper contento porque voy por la sexta edición, camino de la séptima. Acaban de sacar en España, en El Corte Inglés, una edición especial en donde viene un diario extra de la búsqueda que hicimos a principios de febrero en la zona de los Everglades de uno de los 5 aviones desaparecidos. Te lo cuento, te pongo muy rápido en situación. Claro. El vuelo 19 dicen que es el primer gran vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Son 5 aviones y 14 hombres que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 en una misión frente a las costas de Florida. Era una misión de entrenamiento, volaban hasta Bahamas, tenían que regresar y desaparecen. Desaparecen sin dejar rastro. Esa misma noche se organiza una de las mayores búsquedas de la historia de los Estados Unidos, en donde desaparece otro avión más y otros 13 tripulantes. En total, esa noche desaparecieron 6 aviones y 27 hombres. Y hasta hoy que no se sabe nada, pero lo que a mí me mueve a investigar esta historia es que 21 días después de desaparecer, a uno de los hermanos de los desaparecidos le llega un mensaje que le dice: te están informando mal sobre mí, le llega un telegrama, te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo. Y yo he hecho la investigación a la inversa, he hecho la investigación de si alguien salió vivo del vuelo 19, porque insisto, a día de hoy, vamos por 75 años ya, se cumple este año los 75 años de la desaparición del vuelo 19, nadie sabe nada, ni nadie sabe si alguien sobrevivió. Mucho tiene que ver con una investigación muy grande que hizo la Armada, la Marina de los Estados Unidos, la Navy, pero muy poco con el Triángulo de las Bermudas. O sea, estos chicos desaparecieron, sí, en la zona que hoy se considera el Triángulo de las Bermudas también, es cierto, o al menos parte de ellos, pero que tiene que ver con un fenómeno paranormal, está por demostrar. ¿El Triángulo de las Bermudas tú lo sitúas bien o no?
Está cerca de las Bermudas.
No, te lo voy a poner muy fácil. Siéntate en la playa, en Miami Beach, con cuidado, sin, es que deja la distancia,
social.
Distancia reglamentaria social. A la izquierda te quedan las Bermudas, a la derecha te queda San Juan de Puerto Rico. Ese es el triángulo. A la derecha, a la izquierda y lo cierras. Entre Bermudas y San Juan de Puerto Rico, ¿vale? Eso es lo que consideran el Triángulo de las Bermudas.
Ajá. ¿Cuándo se registró la última desaparición de algún tipo de nave, aeronave o de barco en el Triángulo de las Bermudas?
Estás sentado bien, porque lo digo a ver si te vas a caer y te vas a hacer daño.
Estoy agarrado de todo lo que tengo en la mano.
Bien, hace 2 años.
No puede ser. ¿Y qué embarcación fue? ¿O una aeronave o qué fue?
Fue un avión con 4 personas, en donde iba pilotado por la madre de 2 niños que iban en ese vuelo y un amigo de ella. Y fue la última vez que los medios norteamericanos, NBC, ABC, CBS, hablaron de una desaparición de un vuelo en el Triángulo de las Bermudas.
¿Cuál es la posición oficial de los Estados Unidos frente a la existencia del Triángulo de las Bermudas?
Yo creo que para ellos es una, ¿cómo te diría yo? Es una posición muy fácil y me voy a explicar. Han desaparecido cientos de barcos y aviones. Yo no sé si existe el Triángulo como tal o no. Yo desconozco si realmente hay algo más allá en esa área o no. Piensa que si has volado a cualquier lugar del mundo, ahora está difícil, pero cada vez que entramos y salimos de Miami, pasamos por el Triángulo de las Bermudas. Bueno, lo que quiero que tengas en cuenta o en referencia es que hace unas semanas, por primera vez, el Pentágono reconoció que cazas norteamericanos habían estado en situaciones extrañas con objetos no identificados. Esto había pasado en la costa oeste, frente a San Diego, con una unidad de la Marina, un portaaviones y los pilotos de esa nave, pero también había pasado en puntos del Caribe y en otras zonas. O sea, por primera vez el Pentágono reconoce que hay unos aparatos que no sabe de dónde han salido, que sí, no son humanos, porque maniobran y tienen una velocidad que no tiene cualquier caza de combate inventado hoy en el planeta Tierra y que, por tanto, esto le supera. Y a raíz de eso, piensa que la Marina de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, ha mandado una nota a todos sus pilotos en donde tienen que informar si se encuentran con esto, porque sabes que hasta ahora mucha gente no informaba porque le daba miedo que le afectara su carrera profesional, ¿sabes qué?
Claro.
De pronto reconocer que habías visto un ovni o un UFO, como le llaman en Estados Unidos, bueno, pues era complicado, ¿sabes? Para la carrera profesional de los pilotos. Bueno, pues ahora ya es por orden. O sea, tienes que informar si algo de esto te ha pasado.
Oye, pero
y tú, están informando.
¿Tú que has investigado esto, José Antonio? Estoy conversando con José Antonio Poncetti. Tú que has investigado esto y me dices que todo lo que pasa, todos los vuelos que llegan o parten de la ciudad de Miami, pues tienen, necesariamente pasan el área del Triángulo de las Bermudas. ¿Conoces de algún caso de una desaparición parcial? Por esto me refiero a que yo una vez, José Antonio, tomé un vuelo entre Miami y Maiquetía, Venezuela, y desapareció una computadora que yo había comprado. No me llegó al aeropuerto. ¿Es posible?
Bueno,
¿es posible que esa computadora esté en el fondo del mar?
No, es posible que algún alienígena que te acompañaba en ese vuelo se llevara la computadora, la hiciera desaparecer y ahora tu computadora quizá esté en Marte o en Júpiter.
Nunca he confiado en los extraterrestres, Dios mío santo.
Claro, fíjate ahora con quién te... Y ahora, con mucha más razón, fíjate con quién te sientas en un vuelo. Ándate con cuidado, porque ahora ya con las mascarillas y todo, ya no reconoces a la persona que tienes al lado.
Pero puede tiene los ojos grandotes, tiene los ojos grandotes y son pura pupila.
Bueno, pues vete con cuidado cómo te mira y si ves que intenta tocarte, rehúye cualquier contacto. Hazme caso.
Bien, estoy conversando con José Antonio Ponsetti. Su libro es mucho más serio que esta entrevista. Se llama Vuelo 19. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Son las 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están por acá en Instagram. Mi mamá sigue escuchando el programa por acá. ¿Cómo estás, mami? Bendición. Bendición, madre mía. Hola, amigo, desde el condado de Utah, Linares, 1967, que por cierto es el año en que yo nací. También está saludando Alba Marina 24. ¿Cómo estás, Alba Marina? Y yo sigo conversando como invitado a esta hora. José Antonio Ponsetti. El libro se llama Vuelo 19. A ver, José Antonio, pero tú en lo personal, ¿tú crees efectivamente en el Triángulo de las Bermudas o es una cosa que te genera alguna intriga en especial?
Bueno, yo como te decía antes, desconozco si existe o no. A mí he volado cientos de veces. Y afortunadamente no me ha pasado nunca nada, porque si no estaría como tu laptop que desapareció, probablemente,
claro.
Vete a saber dónde, pero algo hay cuando por primera vez autoridades norteamericanas reconocen que hay aquí unos aparatos que no son de este mundo y que aparecen y desaparecen. Yo nunca he sido escéptico, al contrario, yo siempre... quizá he sido felizmente feliz de pensar de que había otros mundos y que incluso podían ser algo mejores que los nuestros. Claro. Y con la que está cayendo ahora mismo, pues siempre dices, bueno, eso ojalá que fuera así, ¿no?
Un lugar a donde podamos mudarnos.
Claro, no, como me voy un rato, pero ¿a dónde te vas? A Marte. Y ya te has ido, ya no, ¿sabes? Ya no vuelves en unos cuantos siglos. Pero realmente algo hay cuando empiezan a reconocer todas estas situaciones, ¿no? Recuerdo que ahora se está haciendo muy popular una serie, The Blue Book, el libro azul, que viene a ser parte de investigaciones de sucesos que ocurrieron en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de encuentros con supuestos alienígenas, y la verdad es que ahora están tomando una vigencia todos estos casos, precisamente porque los que se encargaron hace años de negarlo y de hacer el estudio, ahora lo están reconociendo, con lo cual, hey, los que nos dijeron que no hace en los 60, ahora resulta que en el 2020 están diciendo que sí, y dices, ups, algo está pasando aquí que yo no me estoy enterando.
Oye, pero a ver, cuando te metes en un tema como el libro Vuelo 19, que es el título de tu libro,
sí,
y vas investigando, y vas desarrollando, y vas atando piezas, te vas asustando lo que vas descubriendo, y luego te pregunto, la conclusión a la que llegas, ¿cuál es?
Mira, hay dos caminos que a mí me llevan a esta investigación. La primera, porque como te he contado antes, yo arranco al revés. Yo arranco pensando de que alguien sobrevivió y si sobrevivió, ¿por qué se escondió? Y esta historia, este hombre se llama George Paonesa y empiezo a investigar la historia de George Paonesa. Y George Paonesa tiene una historia increíble porque... resulta que de todos los desaparecidos ese 5 de diciembre, es el único que tiene una tumba en Arlington. Una tumba en donde no hay nadie enterrado, pero en donde las autoridades de Arlington te dicen que no reconocen, o sea, que no aparece el nombre de quién, porque tú no puedes poner una lápida en Arlington. Tú vas mañana, Luis, y te levantas por la mañana y dices, no, voy a poner la tumba con el nombre. Tú no puedes hacer eso, aparte que hay que pagar. Bueno, pues esa tumba está ahí y a día de hoy la familia, a través de un portavoz al que nunca conseguí llegar, decían que ellos habían hecho cargo de esa tumba. Pero insisto, en esa tumba no hay nadie. Hay 5 años...
¿Cómo sabes que no hay nadie?
Desaparece. Porque lo han mirado. No, no, antes de llegar yo ya hubo alguien que tuvo la inquietud de decir, oiga, pero si este señor está desaparecido, ¿quién hay enterrado aquí? No, no, y abrieron y está vacío. O sea, no hay, está el hueco, no hay nada, no hay nadie. Está la lápida con el nombre de George Paonesa. Luego, 5 años después de haber desaparecido, una exnovia de él dijo que le había visto hasta en 2 ocasiones en Los Ángeles. Claro, a mí ya me empezó a causar, ¿cómo te diría yo?, una ansia especial de investigación cuando resulta que el tipo que manda el telegrama que supuestamente ha desaparecido tiene una tumba, tiene una novia que le ha visto al menos en un par de ocasiones. Y claro, todo eso a mí me produce esa inquietud junto con algo que para mí fue maravilloso. Al haber pasado ya tantos años, más de 50, el informe oficial de la Marina queda desclasificado. Solicito el informe oficial de la Marina, que se puede a día de hoy conseguir, que son 500 páginas de la investigación que se hizo por parte de la Marina durante las semanas posteriores de la desaparición, y es fascinante, ¿no? Porque ahí te das cuenta que se cometieron muchos errores en el cielo durante la misión y muchos errores en tierra a la hora de intentar recuperar a estos chicos. Porque estos chicos se encontraron en una situación que para nosotros es normal, pero que es poco usual para ellos en aquellos tiempos. Ellos no tenían mucho control de la meteorología. Había una pequeña estación meteoróloga en Bahamas, que esa estación la controlaban los británicos, porque en aquel momento era la RAF y los británicos, terminada justo la Segunda Guerra Mundial, los que controlaban Bahamas. En Estados Unidos les daban un parte del tiempo por la mañana y justo nada más. Bueno, pues resulta que ese día entró el peor frente frío del invierno en Florida y se ve que hubo una tormenta descomunal y a ellos les atrapó la tormenta que se les hizo de noche y que no supieron orientarse para regresar, entre otras muchas cosas. No te quiero contar mucho tampoco porque si hay alguien que lo quiera leer, igual...
No, José, ya lo hiciste, ya contaste mucho.
No, he contado, solo estaba.
Mira, José, ahora, al momento de desaparecer esta aeronave, ¿se activó instantáneamente una búsqueda? ¿Buscaron en el mar, como suelen hacer? Sí. ¿Fue intensa la búsqueda?
Sí. Fíjate, Luis, que fue una búsqueda descomunal. Durante 5 días, más de 300 aviones y 40 barcos estuvieron buscando a esta gente. Y no fueron capaces de encontrar un solo resto. O sea, un chaleco salvavidas, un paracaídas, el trozo de una nada. Ajá. Absolutamente nada, ¿no? Y bueno, años después, dentro de la investigación, coincidí con John Mayer. Este hombre era ex piloto de combate de los Estados Unidos, estuvo por décadas buscando el vuelo 19, un tipo espectacular, especial, y al que le debo muchísimo de este libro, que desafortunadamente murió de cáncer en octubre del 2018, poco antes de que yo tuviera el libro terminado. Y él fue capaz de situar, con todos los estudios que había en aquel momento, por la velocidad de los aviones, los cambios que hicieron, las tormentas, por dónde entraba y todo, dónde podrían haber caído cada uno de los 5 aparatos, ¿no? Y es fascinante. Entonces, la segunda parte de mi historia es que yo me comprometí con él a ir a uno de los 5 puntos que él creía que podía haber caído uno de los 5 aviones del vuelo 19 y ponerme a buscar. Y lo hice en febrero, que de ahí sale... ha salido un pequeño librito que es el diario de una búsqueda que se regala con el vuelo 19 en España y donde cuento esa semana de caminatas por los Everglades y de búsqueda de uno de esos 5 aviones.
Pero,
y wow. Y ahí no te cuento más.
Luis. Oye, pero.
Ahí no te cuento
pero,
más.
¿Qué empeño?
Sí que me va a tocar mirártelo a ti.
¿Qué empeño sí, el tuyo, sí, José? Sí.
Fue algo personal. ¿Sabes? Es así. Mira, me dijo un día Jaime Bailey que mucha gente...
¿Quién
que
escribe, es él?
Es un chaval que está empezando. Me dijo que la gente que escribe muchas veces no se da cuenta que escribe por sacar de dentro una obsesión.
Ajá.
Y yo me di cuenta de que probablemente esto fue algo que me obsesionaba.
No, tienes un problemita, José. Tienes un problemita ahí que tienes que trabajar.
Bueno, tengo 5 porque se me desaparecieron los 5, entonces no sé muy bien cómo lo voy a resolver.
Wow.
Pero es fascinante. Es fascinante.
Sí, no, en verdad lo es. Ahora, fíjate tú, estamos hablando del año 40 y algo, ¿no? ¿40 y qué?
Sí, 45, justo terminada la Segunda Guerra Mundial, diciembre del 45.
Del 45.
La guerra terminó, sí, en septiembre se rinden los japoneses y los nazis habían terminado en mayo. O sea, terminada justo primeros meses de posguerra de la Segunda
Claro,
Guerra Mundial.
Claro, ahora nos ubicamos en cómo funcionaba la prensa, cómo nos intercomunicábamos, en qué forma nos enterábamos los seres humanos. Para aquel entonces, difícilmente, bueno, sí. La radio, la televisión, el periódico, pero sí. Hoy día, José... traslada una experiencia similar a esa, en la era digital, donde, wow, ya uno no sabe qué creer y cómo creer porque hay tantas versiones, ¿no? ¿Qué difícil sería poder trasladar un evento como ese a la actualidad?
Pues espérate, porque te voy, como dicen en mi pueblo, te voy ahora a volar la cabeza.
Dime.
Es lo que ha pasado con el vuelo de Malasia. ¿Sabes el vuelo de Malasia que hace ya no sé cuántos años, hace un par de años o así, desapareció con todos los pasajeros dentro, que lo han estado buscando por medio mundo? Y nadie se explica por qué y cómo desapareció ese vuelo de Malasia, que lo han terminado buscando en el Índico. Era un vuelo en donde se volaba hacia China, si no recuerdo mal, y de pronto desapareció de los radares. Bueno, pues es lo mismo, porque al final, el problema de cuando desaparece algo, Luis, es que no hay rastro. Es que estás sin rastro. Es que no sabes dónde ir a preguntar, ¿no? Imagínate lo que sufrieron esas familias, terminada la guerra, que ya pensaban que sus hijos habían sobrevivido a una guerra y que volverían a casa y no volvieron. Pues es lo mismo. El problema cuando alguien desaparece, y esa es la peor parte de todo y la peor parte que la lleva en la familia, es saber o hacerte un pequeño esquema de qué le puede haber pasado. O sea, ¿dónde puede estar? ¿Pero por qué ha desaparecido? ¿Por cómo ha pasado esto? ¿Cómo es posible que no tengamos datos de ellos, no?
Y la explicación, y José, la explicación de una supernave espacial inmensa con un rayo verde que se traga los aviones, ¿tiene algún tipo de sentido que cabe como hipótesis?
Espera, que cuelgo y le preguntas a otro.
pregúntale a Jaime Bailey, quien a mi parecer es uno de ellos. Es uno de ellos. Bailey es uno de los extraterrestres.
¿Tú tienes pruebas de eso?
¡No!
Yo ahí no me meto.
Bueno, estoy conversando con José Antonio Ponsetti. El libro se llama Vuelo 19. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
Son las 11:43, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Converso con José Antonio Ponsetti, el libro se llama Vuelo 19. Ahora, José Antonio, ¿cómo coexiste tu pasión por el tema del Triángulo de las Bermudas con tu pasión por el mundo deportivo, por el mundo de la locución?
Bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es la gran pregunta. La verdad es que el deporte siempre me ha acompañado en la vida, me ha encantado siempre practicarlo y disfrutarlo, me encantan las carreras y los autos, me encanta el fútbol americano, esas cosas raras, porque un español criado en España, lo suyo es que estuviera fascinado por el fútbol soccer, por el fútbol de Messi, Cristiano Ronaldo y no por el fútbol americano, pero bueno, yo algún gen raro se coló ahí en mi concepción entre mis padres que truncó lo que tenía que ser el camino normal, ¿no? Y la realidad es que el deporte no solo para mí es mi día a día, porque en España, bueno, pues tengo la suerte de copresentar un pedazo de programa que se llama Carrusel Deportivo, en donde formo parte de ello, en presentar y ser el máximo responsable de unos programas, uno de aventura, además ser aventureros, porque me encanta la montaña, las selvas, el caminar, el tirarme por sitios, y otro que es el fútbol americano. Así que intento llevar ese mix, y la verdad que la gente se ha quedado un poco fascinada por mi pasión, en este caso, por escribir esta que ha sido mi primera novela. Y claro, si te digo la verdad, yo también, porque todo esto empezó, casi te diría como una pequeña broma, porque iba a ser una pequeña historia, un pequeño podcast para radio, y coincidió aquellas cosas que nunca sabes muy bien por qué pasan en la vida, pero que suceden. Y ese día había alguien de Penguin Random House, de la editorial, en el sitio donde yo iba a grabar el podcast, y se quedó tan fascinado con mi guión que terminó siendo esta novela, esta la primera. Y ahora el problema es que me está poniendo mucha presión para que me anime a una segunda, que nada tenga que ver con el Triángulo de las Bermudas, que nada tenga que ver con el vuelo 19, y en ello estamos, ¿no? Quizá me ha parado una parte de la investigación, todo el tema del COVID, que me está costando mucho más, porque la gente, como muy bien sabes, mucha gente trabaja desde casa, es muy difícil llegar a los sitios públicos, conseguir la documentación que necesitas, pero bueno, en ello estamos, poco a poco. Tardaremos más, pero amenazo con una segunda.
Ahora, en tu investigación, José Antonio, ¿qué sería para ti satisfactorio? ¿Encontrar rasgos de este señor que nos dices que fue el único sobreviviente? ¿Alguna pista que nos deje entender que estuvo en Los Ángeles, en tal lugar, ahí recluido? ¿Encontrar los barcos?
Mira, te va a sorprender. Para mí ya ha sido satisfactorio el proceso que he hecho. O sea, el ser capaz de trasladar en poco más de 500 páginas toda la historia que he ido encontrando y descubriendo durante casi 3 años, que estuve investigando. No te creas que me costó poco, que me costó mucho. Ajá. Casi 3 años de búsqueda, pues yo estoy satisfecho. Estoy muy ya dejo que cada uno piense o llegue a las conclusiones que quiera al final de esta historia. Eso que cada uno cuando lo lea, vea lo que quiera. Pero para mí ha sido una enorme satisfacción. Sobre todo, me ha fascinado mucho toda la parte de investigación. Yo no sé si te ha pasado nunca a ti, Luis, de tener que buscar algo y cuando has hecho todo el proceso dices, joder, pues mira, ha valido la pena.
Sí, claro.
Quizá no era lo que yo estaba esperando, quizá no he encontrado lo que yo quería encontrar o quizá no es al punto al que quería llegar, pero de verdad que me ha...
Pero es que eso te iba a preguntar, José Antonio, porque todo pinta, o sea, todo apunta...
No te voy a contar el final, Luis, que lo sepas. Te pongas como te pongas.
Pero si ya lo entendemos, ya lo sabemos. Fueron los marcianos que se lo llevaron todo. Esos aviones están en el espacio.
No. Yo no te cuento el final y que sepas que no están en el espacio. Que, por cierto, te voy a contar una... Te voy a hacer una pregunta. A ver si... No sé si te gusta mucho el cine o no.
Me encanta el cine. Me fascina.
¿Tú te acuerdas? Es que no sé cómo... A lo mejor en tu país no sé cómo cuál fue el título.
Se llamaba Titanic.
En España fue... No, Encuentros en la Tercera Fase.
Claro, Encuentros cercanos del tercer tipo.
Exactamente. La primera imagen de esa película, querido amigo, lo primero que encuentran cuando llegan, que hay un viejito que se le ha quemado media cara y que dice que el sol se le ha aparecido de noche y le ha cantado, los 5 aviones que encuentran ahí son del vuelo 19. O sea, el arranque de esa película es el vuelo 19.
¡Ah, wow! Ah, mira.
Te acabo de dejar. Esta no te la esperabas.
No. Ya me has dado qué hacer esta tarde. Voy a ver la película otra vez. Ojalá que esté en Netflix.
No, léete el libro.
Tengo 2 niños pequeños, José Antonio, ten piedad.
Pues se lo lees, que es como un cuento, les va a encantar.
Pero no, te iba a decir que en función a una investigación como esta, donde hay tantas, tantas piezas tan interesantes, probablemente hayas encontrado otras vías para desarrollar investigaciones paralelas que tengan que ver con el tema. O sea, en la medida que uno va buscando en función al vuelo 19 y todo lo que tiene que ver, todo lo que implica, probablemente hayas descubierto otras historias que resulten tan atractivas como las que estabas investigando.
Sí, es cierto, me crucé con muchas cosas. Es cierto también que decidí descartar esas historias paralelas porque muchas de ellas eran fascinantes, pero una de todas ellas Sí que la investigué un poco más porque me rompió los esquemas. También era de un avión que desapareció unos meses antes de que desapareciera el vuelo 19. En julio todavía estaba la guerra en marcha y ese avión desapareció cerca de esa zona. Y lo más fascinante de la investigación de ese avión es que el sistema de búsqueda que aplicaron después para intentar encontrar el vuelo 19 lo pusieron en práctica por primera vez para encontrar ese avión. Y lo más alucinante de esa desaparición de ese avión es que volaban tres aviones, eran tres aviones muy grandes, porque eran hidroaviones de los que utilizaban para el rescate de barcos hundidos y demás frente a las costas de Florida durante la guerra, y también para localizar a submarinos enemigos, alemanes y japoneses. Bueno, pues volaban tres aviones, ¿de acuerdo? Y volaban, y se veían entre ellos y tenían contacto visual y tenían contacto por radar. Bueno, pues esos tres aviones entraron en una nube y solo salieron dos. Wow. Y yo me quedé tan alucinado con la historia, y claro, porque lo que yo leí fue el diario de la base en donde contaba cómo nos explicaban qué había pasado con ese avión, que por qué habían entrado los tres en una nube y de pronto de esos tres solo habían salido dos, ¿no? Y ahí no hablaban de misterios paranormales. Es más, te diré una cosa, el Triángulo de las Bermudas como tal se empieza a nombrar, y es tema de periodístico, como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo, a partir de 1950, y todas estas desapariciones son anteriores a 1950. Lo que sucede es que del vuelo 19 fue tan mediático y tan popular en aquellos años. Fíjate que el vuelo 19 desaparece el 5 de diciembre, el 7 de diciembre era el cuarto aniversario del bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses y, por tanto, la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues periódicos como el New York Times llevaban en portada el recuerdo del cuarto aniversario del bombardeo de Pearl Harbor y el vuelo 19. O sea, el vuelo 19, a nivel radio y a nivel medios, se habló muchísimo, muchísimo en aquellos años, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de este avión que desapareció, en el diario de la base de Banana River, que por cierto, de Banana River también salen muchos aviones a buscar el vuelo 19, que está hacia el norte de Orlando, para situaros un poco. O sea, piensa que los aviones desaparecidos salieron de Fort Lauderdale, de la base de Fort Lauderdale, pero estaban más arriba. Que por cierto, te voy a decir una cosa. ¿Tú has volado alguna vez del aeropuerto de Fort Lauderdale?
Sí, señor.
Bueno, pues la próxima vez, cuando llegues, mira que hay una estatua, un monumento con unas hélices, con una hélice de avión. Ajá. Y verás que es en recuerdo de los desaparecidos del vuelo 19, a día de hoy, día de hoy.
Ah, wow.
Y si quieres ya, Luis, quedarte impresionado por todo, cada 5 de diciembre, en Fort Lauderdale, al lado del aeropuerto...
Por favor, no lo vuelvas a mencionar, que me da grima cuando lo dices.
No,
como dice Fort Lauderdale. No, es sí. Fort Lauderdale, dilo bien.
No, Fort Lauderdale, para un español siempre será Fort Lauderdale.
No te empeñes,
es imposible que yo pronuncie
horrible
bien esa palabra.
Lo dices horrible, José.
No, vuelve a pronunciar conmigo, venga, ayúdame.
Pero
dale,
favor,
dale tú, yo Fort, te repito.
Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale.
que te van a deportar.
Casi lo logramos.
Te van a deportar.
No, deja, que por esa no me deportará. Por otras quizás, pero por esa no. Que, bueno, pues siguen celebrando o haciendo una ceremonia en recuerdo de los desaparecidos del vuelo 19 a día de hoy. O sea, para que veas lo impactante que fue y claro, cómo en el tiempo ha ido esta historia pues calando y estando cerca de la gente, ¿no?
Oye, ha sido un gustazo conocerte, José Antonio.
Igualmente, un placer.
Y qué interesante.
Tengo una clase extra contigo para pronunciar bien Fort Lauderdale. Que sepas que mis amigos lo han intentado un millón de veces, ¿eh?
No,
pero
no,
es imposible.
Es una causa perdida, no sé. Ya lo vi.
Sí. Oye, pero inténtalo.
El libro lo podemos conseguir en Amazon, en todas partes, ¿verdad?
Sí, en Amazon, lo puedes en Barnes & Noble, lo puedes conseguir donde quieras. Uh-huh. Vuelo 19, y ahí lo encuentras, y por fin descubrirás el final y se lo podrás leer a tus hijos.
Mira, si tú investigaras un poco más a mi persona con quien estás hablando, sabrías que yo conté cuando salió la película Titanic en mi país, Venezuela. Yo vi esa película en su estreno acá en los Estados Unidos y contaba los días para regresar a mi programa de radio en Caracas y contarle a la gente el final. La cuestión, no que el barco chocó con el iceberg, sino que la vieja tenía la joya.
No te puedo creer, pero si lo que hay que contar de esa historia no es eso, es que ella dejó morir a Leonardo DiCaprio porque cabía en el trozo de tablón de madera, cabían los dos, podían haberse salvado los dos, pero ella no quiso y lo dejó ahogar, hazme caso. No, la tipa lo vio y dijo, mira, ya no más, te vas para el fondo.
¿Ve? Otro que desapareció también en el mar, Leonardo, pobre hombre.
Sí.
Oye, un gustazo, José Antonio Ponceti.
Igualmente.
Encantado de conocerte. Y bueno, en el caso de nosotros, ya será hasta mañana a las 9:00 cuando estemos de vuelta con más de Arriba Miami.